prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En toda la Biblia, de los 66 libros, no hay otro versículo que nos diga, prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con este mensaje damos inicio hoy a una serie de 26 programas del Estudio Vida de los libros de los profetas menores. El libro de Oseas es el primero de un grupo de 12 libros al final del Antiguo Testamento, que se llaman los profetas menores. Es posible que estos libros hayan estado combinados en un solo libro en los tiempos antiguos, que se conoció como el libro de los profetas. El propio Señor Jesús hizo referencia a ese libro en Lucas 24:44, que dice, y les dijo, estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El libro de Oseas, como todos los demás profetas menores, está lleno de la revelación acerca de Cristo. Este libro también nos revela en particular que el anhelo profundo de Dios consiste en tener una relación de amor con su pueblo, como la de un marido con su esposa. Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado Palabras de Introducción. Y nos acompaña Eric Romero para este primer mensaje del Estudio Vida de Oseas. Bienvenido, Eric.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar aquí para hablar sobre la revelación de Cristo en los profetas menores.
Hablaremos no solo de Oseas, sino también de todos los profetas menores, con la excepción de Zacarías, ¿verdad?
Así es. Los libros de los profetas menores son excelentes porque hablan acerca de Cristo. En realidad, Cristo es el centro de estos libros, y Él es revelado de una manera maravillosa mediante la profecía. Por otro lado, el pueblo de Dios es revelado como su esposa, su complemento, lo cual nos muestra que Dios tiene un profundo anhelo de obtener un grupo de personas que sean uno con Él en la unión orgánica, la unión de vida y también en la unión de amor.
Así es, Eric. Y ya mencioné que no hablaremos acerca de Zacarías, porque ya estudiamos ese libro en otra serie de mensajes del Estudio Vida. Pero sí vamos a estudiar los demás profetas menores. Estos mensajes están incluidos en un solo libro impreso que contiene 35 mensajes en total y que ustedes los pueden adquirir si así lo desean. Hay otra referencia al libro de los profetas en el Nuevo Testamento, lo cual implica que quizás estos 12 libros estaban juntos en un solo libro. En Hechos 7:42, cuando Esteban hace una completa presentación del Antiguo Testamento, poco antes de ser martirizado, él se refiere al libro de los profetas. Por ese motivo, sentimos que es de mucho valor que consideremos esos 12 libros como un solo grupo, porque así nos pueden proveer más detalles acerca de la revelación de Cristo. ¿No le parece?
Claro que sí. Todos los profetas revelan a Cristo, porque Él es el centro. En los libros de los profetas menores podemos ver muchas cosas con respecto a Israel y también con respecto a las naciones, pero Cristo siempre es el centro.
Muy cierto. Pues bien, sin más preámbulos, vayamos ahora al primer segmento para escuchar a Witness Lee. Adelante.
The minor prophets are composed of 12 books.
Los profetas menores están compuestos de 12 libros, desde Oseas a Malaquías. En los tiempos antiguos, estos libros podían haber sido considerados como un solo libro. el libro de los profetas. Esto fue mencionado por Esteban en Hechos 7:42, en su cita de Amos 5:25 al 27, y puede referirse a este libro de forma colectiva. Aunque estos libros son menores, ellos completan la revelación divina acerca de la economía de Dios en sus tratos con sus elegidos, o sea, Israel, y las naciones, lo cual está cubierto en detalle en los libros de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Todos los libros, tanto de los profetas mayores como de los menores, son llamados por el Señor Jesús en Lucas 24:44, los profetas, en las cuales cubren cosas acerca de Él. Esto nos dice que cuando venimos a los profetas, los libros de los profetas, no solamente los grandes, los principales, sino también los profetas menores, tenemos que darnos cuenta del punto central del libro de los profetas. Y el punto central de los libros de los profetas es Cristo. No es el juicio, no es sufrimientos, ni son las cosas pecaminosas, sino Cristo. El contenido de los profetas es la economía de Dios en tratar con su pueblo y con las naciones, lo cual resulta en ¿qué? Resulta en la manifestación de Cristo, como la centralidad y la universalidad de la economía de Dios a fin de traer la era de la restauración. Les digo, esta oración no es muy larga, pero cubre todo el contenido de todos los profetas, desde Isaías a Malaquías, son 15 libros, ¿verdad? Y todos ellos son iguales. Su énfasis es el mismo, y esta es la economía de Dios. Dios tiene una economía.
Ya sea que estemos considerando los profetas mayores, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, o que consideremos los profetas menores, veremos que estos libros hablan acerca del juicio, los pecados y los sufrimientos de Israel. Pero, aunque aparentemente esto parece predominar en sus escritos, no son el punto central. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este pensamiento un poco más?
Como dijo el hermano Lee, el punto central en los libros de los profetas, e incluso en toda la Biblia, es Cristo en la economía de Dios. En los libros de los profetas menores podemos ver dicha economía, la cual es el plan de Dios o su arreglo administrativo de impartirse a sí mismo en Cristo, como Espíritu, en todo su pueblo escogido y redimido, para que Él pueda saturarlos y empaparlos por completo consigo mismo. El resultado de esta impartición de Dios en su economía es que Cristo llegue a ser la centralidad y universalidad de su pueblo, es decir, que Cristo llegue a ser el todo y en todos. Finalmente, este Cristo que actualmente está escondido y que no puede ser visto por los ojos de la gente del mundo, será manifestado al final de esta era para introducir un tiempo de restauración. Todos los profetas hablan acerca de este tiempo de restauración, el cual será introducido mediante la manifestación de Cristo. Por consiguiente, el verdadero enfoque de los libros de los profetas no es el juicio, ni los pecados de Israel, ni los sufrimientos del pueblo de Dios bajo el castigo de las naciones, sino la economía de Dios, la cual consiste en hacer de Cristo el todo y en todos.
Gracias, Eric. El hermano Lee mencionó una frase que prácticamente resume el mensaje central de todos los libros de los profetas. Por eso quisiera repetir esa frase, porque es muy exacta y concisa en el uso de las palabras y a la vez transmite un gran contenido. Dice así: el contenido de los profetas menores incluye la economía de Dios en su amorosa disciplina a Israel y a las naciones, lo cual tiene como resultado la manifestación de Cristo como la centralidad y universalidad de la economía de Dios para introducir la era de la restauración. Esto siempre ha sido el centro del deseo del corazón de Dios, ¿verdad?
Claro que sí, y todavía lo es. Dios todavía está observando y administrando el mundo entero, incluyendo la situación de Israel en el Medio Oriente y todas las naciones de la tierra, con el propósito de introducir la manifestación de Cristo como centralidad y universalidad de la economía de Dios. De esta forma, la era de la restauración, es decir, el milenio, podrá ser introducida para que a la postre se manifiesten los cielos nuevos y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Este es realmente el enfoque de toda la Biblia.
Así es. Bueno, quisiera ahora tomar un par de minutos para ver unos puntos claves acerca de los profetas menores. Y para eso quiero leer algunos versículos que nos servirán para los siguientes mensajes. En Amós 4:12 dice: Por tanto, esto voy a hacer contigo, oh Israel, y puesto que te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Otro punto crucial se encuentra en Miqueas 7:18, que dice: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la benevolencia amorosa. Además, en Joel 2:28 al 32, dice lo siguiente: Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto, sobre los esclavos y sobre las esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escape, como ha dicho Jehová, incluso para el remanente al cual Jehová llame. Este es un pasaje maravilloso al cual se hace referencia en el Nuevo Testamento. Luego, en Habacuc 2:4 dice: Ve, el que se hincha de orgullo no tiene el alma recta dentro de sí, mas el justo, por su fe, vivirá. Este versículo es muy similar a un versículo crucial del Nuevo Testamento. Y finalmente, en Miqueas 7:8 y 9 dice: No te regocijes sobre mí, oh enemiga mía, aunque caiga, me levantaré. Aunque me siente en tinieblas, Jehová será mi luz. La indignación de Jehová soportaré, porque he pecado contra él, hasta que él defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Bien, con estos versículos escuchemos a Witness Lee en el estudio Vida de los Profetas Menores. Adelante.
Now, some crucial points.
Ahora, los profetas menores. Hay algunos puntos cruciales como estos. Escuchen.
Prepare to meet your God.
Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En toda la Biblia, de los 66 libros, no hay otro versículo que nos diga, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cuando tenía más o menos 20 años de edad, en una estación del tren en Londres, había un gran aviso que decía, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo creo que todas las aerolíneas deberían tener tal pancarta. Prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, ¿verdad? Número uno. Número dos, Dios perdona. Este libro habla acerca del perdón en diferentes maneras. Dios perdona nuestra iniquidad y pasa por alto nuestra transgresión, pisoteando nuestras iniquidades bajo sus pies y echando fuera nuestras iniquidades en las profundidades del mar, todos nuestros pecados. Número 3, el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Este derramamiento inició la vida de iglesia y fue profetizada en Joel, quien profetizó entre los profetas menores. Esto fue una gran cosa en todo el universo, ¿verdad? Entonces, número 4, el justo vivirá por su fe. El justo tendrá vida y vivirá por fe. Y esto también es profetizado en los profetas menores. No piensen que Pablo inició que el justo viviría por fe. No, Pablo solamente citó a uno de los profetas menores quien profetizó esto. Además, otro, número 5, Dios es luz. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús vino, Él nos dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros consideramos que esto es algo muy, muy maravilloso, pero en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, fue profetizado que Dios es luz para nosotros. Dios es luz a su pueblo e introduce su pueblo a esta luz. Así que estos son algunos puntos particulares y cruciales en los profetas menores.
Al inicio del segmento, el hermano Lee dijo que estos puntos le gustaban mucho. Yo también tengo que decir que estos puntos son extraordinarios porque son como unas pepitas de oro que aparecen a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de estos puntos?
Estos puntos me recuerdan la predicación del Evangelio. El primer punto es estar preparados para encontrarnos con el Señor. Esta palabra fue hablada en el contexto de venir a juzgar a las personas. Pero el siguiente punto es verdaderamente maravilloso porque Dios está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades. Él es el Dios perdonador, el Dios redentor, aquel que perdona nuestros pecados, pasa por alto nuestras transgresiones, las coloca bajo sus pies y echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Estas son buenas nuevas. Nuestro Dios maravilloso es un Dios perdonador. Luego, Él derrama su Espíritu sobre toda carne para alcanzarnos e inspirarnos a creer en el Señor Jesús. Después que creemos, somos justificados por Dios y seremos como el justo que por su fe vivirá. En lugar de ser juzgados por Dios y morir, somos justificados por Dios y recibimos su vida divina, para que podamos vivir por medio de esta vida. Obviamente, este es un punto maravilloso del Nuevo Testamento. El deseo de Dios es que obtengamos la vida eterna y que vivamos por fe. El último punto es que Dios es luz para nosotros y nos introduce en la luz. Él desea sacarnos de las tinieblas. Quiere que vivamos en Él como luz divina, que andemos en luz, que tengamos comunión con Él y que tengamos un vivir que esté absolutamente bajo la luz. Estos son unos puntos maravillosos que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento como parte del Evangelio.
Eso es muy cierto. Estos versículos fueron citados en diferentes momentos por tres apóstoles del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y Juan. Pedro citó el pasaje de Joel el día de Pentecostés, que se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. Pablo citó en Romanos 1:17 que el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Además, Juan dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas. Por consiguiente, podemos afirmar que las semillas de la economía de Dios se encuentran todas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Todos estos puntos maravillosos son hechos reales a nosotros en el Nuevo Testamento.
Hay otro punto maravilloso en el libro de Oseas, el cual veremos brevemente en el tercer segmento. Se trata de la relación entre Dios y su pueblo. El cuadro que nos presenta Oseas una y otra vez es que Dios es un marido y que anda en busca de su esposa. Desafortunadamente, en los tiempos de Oseas, la esposa de Dios, Israel, no había permanecido fiel. En el libro de Génesis hay una tipología de todo esto en el capítulo 2, versículos 21 y 22, que dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La costilla que Jehová Dios había tomado del hombre edificó una mujer y la trajo al hombre. Estos dos versículos de Génesis son una sombra del romance divino que aparece en toda la Biblia. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
Now, the central thought, God will judge the world.
Ahora, el pensamiento central, Dios juzgará al mundo. No hay duda que estos 12 libros todo el tiempo hablan del juicio. Los pecadores deben prepararse para reunirse con Dios. Cristo, como aquel que es divino y eterno, viene a la tierra. Y vino a la tierra para nacer como ser humano. Después entró en la muerte y la resurrección. Y de allí, desde la muerte, empezó a extender la salvación de Dios a todas las naciones. Y los pecadores que se arrepienten y creen en Él serán perdonados de sus pecados. Y serán justificados por Dios para tener la vida divina, a fin de que ellos puedan andar en la luz divina y llegar a ser los poderosos de Cristo, enviados juntamente con Cristo por Dios en su segunda venida. Él se levantará como el sol de la justicia y vendrá como el ángel del pacto para reinar en Sión y para pastorear a Israel. Entonces, el milenio de la restauración será introducido. Ningún otro libro necesita que escribamos un párrafo tan largo acerca del pensamiento central, debido a que estos son los escritos de 12 personas. Estos profetas son los menores, pero la revelación que ellos traen no es una revelación menor, sino que es una revelación mayor. ¿Ven esto? Los profetas son menores, pero la revelación que ellos introducen es una revelación mayor. El punto central de la revelación divina en los profetas menores es igual al de los profetas mayores. El énfasis crucial de la revelación que fue liberada por los profetas desde Isaías hasta Malaquías es que Dios desea tener una unión orgánica con su pueblo escogido, como Adán y Eva tuvieron. En todos los profetas, Dios expresa su deseo de tener una clase de unión orgánica con su pueblo escogido, para que Él sea la vida de sus escogidos y que Él pueda hacer de sus escogidos la expresión misma de Él. Y así ellos llegan a ser una pareja. Y esta pareja actualmente es una persona compuesta, una persona compuesta de Dios y de su pueblo escogido, de la misma manera como lo fueron Adán y Eva. Ustedes saben que originalmente no había Eva. Solamente había Adán. Finalmente, Eva salió de Adán. Eva era una costilla de Adán. Y de ese pedazo de costilla fue edificada una mujer. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ser la pareja de Adán. Para casarse con Adán. Para que sea la contraparte de Adán. La persona idónea para Adán. Y finalmente, ellos dos llegaron a ser uno. Uno en naturaleza, uno en vida, y uno en todo. Este es el tipo del deseo de Dios. Él quiere unirse con su pueblo escogido para ser una pareja universal.
Eric, no hay duda que el segmento anterior fue estupendo. Este punto maravilloso respecto a la pareja universal corporativa, es decir, Dios junto con su pueblo redimido, fue un tema frecuente en el ministerio de Witness Lee. Es decir, era un tema predilecto, debido a que es el tema favorito de Dios en la Biblia. ¿Podría usted darnos una breve palabra de conclusión acerca de este romance divino?
El hermano Lee dijo que toda la Biblia es un romance divino entre nuestro Dios romántico y su pueblo escogido. Dios realmente desea tener una relación romántica con todos nosotros, lo cual involucra que Él nos ame y que nosotros lo amemos. Pero también involucra una unión, porque finalmente Adán y Eva llegaron a ser uno. Esto nos indica que Dios y su pueblo escogido llegarán a ser uno. La totalidad de la Biblia nos revela que Dios desea ser la vida de sus escogidos. Él desea tener una unión orgánica con nosotros, en la cual Él entra en nosotros como nuestra vida, vive en nosotros y se expresa a través de nosotros para que lleguemos a ser su expresión corporativa. El pueblo de Dios es una persona corporativa que se ha hecho uno con Él para estar unidos en vida, mezclados en naturaleza e incorporados juntamente a fin de ser una entidad corporativa, una pareja universal, el marido y la esposa. Este es el tema de la Biblia y también es la conclusión de toda la Biblia. La nueva Jerusalén es la mujer, la esposa del Cordero. Dios y su pueblo llegan a ser una pareja. Al final del libro de Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Esta pareja universal es el centro y el enfoque de la Biblia.
Amén, Eric. Aleluya. Gloria al Señor por este primer mensaje del estudio Vida de los Profetas Menores tan lleno de luz. Este es un tema que hablaremos con frecuencia en el estudio Vida de los Profetas Menores, ya que ha sido escondido y velado por el enemigo de Dios. Así que necesitamos recobrarlo por completo. He disfrutado mucho este mensaje porque ha despertado un gran interés en mí y esperamos que asimismo lo haga en todos aquellos que nos escuchan. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.